Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 6 de noviembre, Día Internacional de Preservar el Medio Ambiente en las Guerras y Día Mundial del Saxofón. Ya lo siento, Ceballos, pero te tengo que cortar a Clarence. Bueno, la verdad es que es un misterio el porque hay fechas que están hasta arriba de días internacionales y mundiales y otras como hoy pues se tienen que conformar con dos. Aunque si miramos el santoral, la cosa es muy diferente porque hoy es, a tomar nota todos, San Iltuto, San Melanio, San Protasio, San Binoco, San Abilio y San Ártico.
Pero al pasar tú te quedarás congelado.
Pues entre que es anártico y estamos en las fechas en las que estamos, hombre, congelados no. No estamos todavía con los termómetros rozando el cero, pero las temperaturas es verdad que han bajado bastante estos días de lluvia y de viento. Un binomio este, el de la lluvia y el viento, que no suele traer nada bueno. Los bomberos han tenido que hacer cientos de salidas a cuenta de caídas de ramas y de árboles, algunos tan letales como el que mató a una chica de 23 años aquí en Madrid hace unos días, el jueves pasado. Bueno, hoy vamos a preguntarle al decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid por el estado de salud de nuestro arbolado urbano y si compensa el riesgo de que ocurran accidentes como los de estos días pasados.
Necesito un doctor.
La salud nos interesa a todos, por eso íbamos a repasar con la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid dónde y en qué se van a revertir nuestros impuestos en esta materia. Y además nos visitará la escritora Aurora Guerra con su libro La cárcel del aire bajo el brazo. Viajaremos, como todos los lunes, al pasado con Belén Almonacid y Rubén Ruiz hará lo contrario, viajará desde su planeta R para contarnos el ranking R-Honor de este fin de semana. Belén Almonacid, ¿qué personaje famoso nació un día como hoy?
Pues mira, un músico, director de orquesta, arreglista vocal e instrumental y trombonista estadounidense. Siempre le conocimos acompañado por una gran orquesta y versionando temas que todos conocemos. Joseph Raymond Conniff, más conocido como Ray Conniff. Ay, que iba a ser músico, estaba más que cantado, de padre trombonista y madre pianista. El niño tenía que salir con esa inquietud musical y desde luego que lo hizo. Más de 100 álbumes grabados, más de 70 millones de discos vendidos, más de 60 años sobre los escenarios. Revisitando todo tipo de géneros musicales, por ejemplo, los grandes éxitos del jazz de los años 40 y 50, clásicos del pop, autores como The Beatles, Simon & Garfunkel, Roberto Carlos, con unas orquestaciones en las que podíamos escuchar a los coros sin tener muy claro si decían o no alguna palabra exacta. Fue una de sus aportaciones, de hecho, eliminar la letra de las canciones para mantener los registros vocales. Y este es quizás uno de sus temas más conocidos, basado en el tema principal de la película Doctor Zhivago. La convirtió en todo un éxito y hasta se hizo con un Grammy gracias a este tema. En su lápida, por cierto, vemos una partitura y en ella están las primeras cuatro notas de este Somewhere My Love, su versión del tema de Lara. And now, the end is near. Y esta sería su última grabación, que también interpretó en directo con su propia voz, un homenaje a Frank Sinatra, al que conoció a finales de los años 30 del siglo pasado, cuando debutaba como vocalista en una orquesta, tiempos, por cierto, en los que los cantantes eran meros adornos orquestales, todo hay que decirlo. Hoy, Ray Conniff habría cumplido 107 años. Estés donde estés, muchas felicidades. I've lived a life that's full.
I've traveled each. ¿Qué frase has escogido para hoy, Inés? Buenos días.
Buenos días, Eli. La frase que he escogido es: el que pasa el tiempo arrepintiéndose del pasado pierde el presente y arriesga el futuro. Es de Francisco de Quevedo, el poeta del Siglo de Oro, que destacó por cultivar varios géneros literarios y además por su increíble dominio del lenguaje. Con esta frase nos anima a que no perdamos el tiempo arrepintiéndonos de nuestros actos. Los errores solo sirven para aprender, y si nos quedamos estancados en ellos, como dice Quevedo, no solo perdemos el presente, sino que también arriesgamos el futuro.
Pues sí, señor, y mira para atrás, estatua de sal, como en la Biblia. Muchas gracias. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Durante toda esta semana, la Policía Nacional y la Fundación MAFRE celebran en Plaza de España un evento gratuito llamado Ciberland para acercar a los ciudadanos los peligros de las redes sociales, y van a enseñar cómo diferenciar entre contenidos ilegales o ilícitos, reconocer un discurso de odio y una noticia falsa. Así que en este sentido, los expertos de la Policía Nacional van a explicar a todo aquel que se acerque también los peligros y las consecuencias que puede tener un uso abusivo y adictivo de las nuevas tecnologías.
¡Ah, es lunes! ¡Qué bien que es lunes!
¡Qué bien que es lunes!
Me encanta. Lunes y todos los días, pero de repente oí esto del lunes... ¿Y se da cuenta?
No, porque es que tengo un subidón de chocolate desde el viernes.
Mira, tienes un pico de glucosa, aparte de un pico de oro.
No se me ha bajado.
Pero
¿eh?
El de glucosa.
Ey, no tiene. Se me ha bajado.
No me extraña. Ya,
estoy
ya.
On fire.
Sin dormir, nada de
nada,
fiesta,
nada, nada,
todo
nada.
El fin de semana.
Me he conocido mejor que nunca a mí mismo.
Bueno, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyente?
Hoy, eso a lo que estabas enganchado en tu infancia.
Ah.
¿Vale? Era quizás a la mantequilla de tres sabores que te la comías a cucharadas.
¡Qué cosa más mala!
Y separando cada saborcito.
Era horrible.
¿No parabas de girar el disco chino filipino de Enrique Llana? ¿Te tomabas a escondidas chupitos de aceite de hígado de bacalao y luego rellenabas la botella para que no te pillasen? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz, tanto a nuestro WhatsApp como a nuestro Telegram.
Muy bien.
Carlos, no me has traído chocolate.
¿Ah, no?
No.
Se lo quedó todo Sergio.
Así está, ¿eh? Como una moto. Lo tenemos que tener atado con unos pesos.
Sí, sí, es verdad.
En los muslos, sentado en la silla, unos pesos para que no salga levitando. Es una cosa increíble.
Bueno, pues...
¿Cómo nos pusimos, eh?
Uy, sí. La verdad es que se lo he comentado a algunos compañeros. Al final vinieron a ofrecernos chocolate y ya no podíamos más.
Que no podíamos más.
Ya era imposible.
Lo probamos de todas formas.
De todos los colores.
Olores, sabores.
Pero es que había...
En estado líquido, sólido, gaseoso.
Espumoso con sabor a chocolate.
Sí.
Café con sabor a chocolate.
Cerveza.
Cerveza,
la cerveza
con sabor a chocolate.
Muy buena.
Sí. Le dimos un par de traguitos, nada más, porque estábamos de servicio.
Par de viajes.
Sí.
Dice.
Y el caso es ese, que se nos quedó todo allí.
Ah.
Ya está. Para otra vez que nos inviten.
¿Y ahora qué tenemos?
Pues tenemos semana de puente.
Es verdad.
Algunos harán acueducto, porque no es puente. Cuando tiene dos días en medio, ella no.
No, que no, que tiene dos
solo
días,
uno. Solo tiene uno.
Está contando. Es el jueves la fiesta, la almadera. Y solo en Madrid.
Y solo en Madrid.
Aquí esto es Pozuelo de Alarcón.
Ya,
compañero.
Pero tenemos las fiestas de Madrid.
Ah, bueno.
Sí, porque lo dice así nuestro convenio colectivo.
Vale, vale, vale. ¿Lo dice?
Bueno, a ver. Hoy hemos puesto nuestro reto. Ya sabéis que está en X Twitter. El usuario es @buenosdiasom. Hemos puesto un puente.
Muy bien.
Un puente que conecta la Comunidad de Madrid con la de Castilla y León,
bueno,
nuestros vecinos.
Ya tenemos ahí una pista.
Sí.
¿Y esto a qué se debe?
Pues se debe a que es un reto visual. Hay que fijarse, la foto está hecha con mala leche. Tengo que reconocerle porque, a ver, ahí hay un pino que tapa, hay algunas cosas que no se ven del todo bien, porque la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos ojos tiene este puente? Se entiende por ojos todas las...
Sí,
¿no?
Sí.
Lo que se entiende por ojo de puente.
Exactamente.
Es como ojo de pez, pero en un puente.
Venga ya, ¿qué va a ser un ojo de pez? No tiene nada que ver.
Bueno, a ver.
Los huecos.
Los huecos del puente. ¿Cuántos huecos, cuántos ojos, agujeros?
¿Cuántos agujeros?
Que nos dice Juan José Bayo. Gracias.
Gracias,
sí. Es que estoy espesito este lunes. A ver, ¿cuántos ojos tiene este puente? Y hay tres posibilidades.
Muy bien.
Que sean siete, que sean ocho o que sean nueve.
O ver, se ven cinco.
Ah, claro, pero hay que deducir.
Ah, bueno.
Hombre, a ver, uno mira y dice, sí. a ver, aquí podría haber uno, aquí podría, aquí no.
Bueno, habrá oyentes que conozcan perfectamente el puente,
sí.
Aunque no sé, es verdad que puedes conocer mucho algo y no haber contado nunca los ojos del puente.
Eso también es
también
así.
Es cierto, pero bueno.
En todo caso, para todos aquellos que tengan dudas, a la una menos cinco, quitamos todas las dudas, damos la solución y ya nos quedamos todos como tranquilos. Pero, mientras tanto, hay que votar.
¿Dónde?
En arroba buenos días OM, nuestro X Twitter. Miráis la foto, seguís el hilo y ahí a votar, ya está.
Muy bien, pues a la 1 menos 5 sabremos cuál es el resultado, el que vosotros creéis y el auténtico, que pueden coincidir o no coincidir. Así que de aquí un ratito, Carlos, vienes y me cuentas,
vuelvo.
Como siempre.
Venga, hasta
Venga,
luego, chao.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Este martes vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:30, Champions en un duelo que suena a final. El Atlético de Madrid recibe en casa al Celtic de Glasgow. A los rojiblancos solo les vale ganar y ganar, como diría Luis Aragonés.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado 1000 opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega-3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí,
como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera. En Onda Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos
¿Son puertas que todavía están cerradas? ¿Cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Lluvia, viento, caídas de ramas de árboles, así han sido los últimos días en nuestra comunidad. Y es una conjunción de factores muy peligrosa. La caída de ramas por el viento, por ejemplo, ha causado muchísimos daños esta última semana. Incluso ha costado la vida a una joven en pleno centro de la capital, en la calle Almagro. Le cayó un árbol encima. Se han cerrado parques públicos. Creo que todavía alguna todavía continúa cerrado porque están revisándolo un poquito. Y nos hemos preguntado cómo se hace el mantenimiento de estos árboles urbanos para que estén en buenas condiciones durante todo el año, para prevenir estas caídas que luego, bueno, pues llegan vientos de 100 kilómetros por hora y son inevitables. Y sobre todo nos preguntamos si compensa el riesgo de tener unos árboles bonitos con el de sufrir accidentes como este último mortal. Bueno, para ello hemos invitado a que esté con nosotros a José Luis Rodríguez de Camo, que es decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid. Señor Rodríguez de Camo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantada de saludarte.
Lo mismo le digo. Bueno, ahora hablaremos un poco más en detalle, pero así en general, ¿podemos estar tranquilos los madrileños respecto al estado del arbolado urbano?
Por supuesto, podemos estar muy tranquilos. Los medios que destina el Ayuntamiento de Madrid en lo que es el arbolado correspondiente a su propiedad y por lo tanto a su conservación es la ciudad que más medios destina de toda España, incluso proporcionalmente por habitante. Es decir, los medios técnicos para su conservación, para su mantenimiento, para mantenerlos en buen estado, en un estado saludable, son, hombre, nunca los idóneos, porque siempre se requieren más, hablando de la salud de unos seres vivos, pero igual que nos pasa a las personas, ¿no? Pero en general podemos decir que podemos estar tranquilos y que se encuentran debidamente controlados y monitorizados.
Hay muchas veces que escuchamos esto de el árbol que se cayó había sido revisado hace 4 meses. ¿Cada cuánto se revisan los árboles y cómo se hace esto?
Pues se revisan prácticamente a diario. Lo que pasa es que, lógicamente, en Madrid tenemos aproximadamente 5.700.000 árboles, entre los que son puramente de conservación municipal y los árboles privados. Por lo tanto, es muy difícil estar encima de cada uno de ellos, igual que es muy difícil estar encima de un accidente de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, accidentes de tráfico. Realmente, cada árbol tiene una ficha. Cada árbol está controlado por los técnicos municipales y son unas fichas muy complejas, muy completas, en las que se revisa, pues evidentemente se pone la atención especial en aquellos que se encuentran torcidos, que tienen unas inclinaciones, pues, muy, digamos, que se pueden ver, que son muy aparentes, y sobre todo lo que llamamos los técnicos aquellos que tienen una diana especialmente peligrosa, es decir, que si se abate por causas como las que lamentablemente ocurrió con el olmo de la semana pasada, puede causar graves daños a bienes, activos e incluso a personas, como de vez en cuando ocurre, ¿no? Entonces, los árboles están perfectamente controlados, pero el riesgo cero no existe. De hecho, el árbol que cayó, pues es un árbol que estaba perfectamente sano, que había sufrido revisiones hacía muy poco y que no se detectó un riesgo evidente que hiciera aconsejable el que se hubiera apeado, que se hubiera podado severamente, que en definitiva se hubiera retirado de la vía pública.
Ya. ¿Y entonces cómo se explica la caída de ese árbol? Estamos hablando efectivamente de un olmo siberiano de 15 metros de altura, de 2 metros, perdón, de perímetro de tronco, es decir, un tronco potente, y un árbol que pesaba 2.000 kilos. ¿Cómo es posible que por mucho viento que haga, que tampoco ha sido un huracán, vamos, han sido vientos potentes para lo que estamos acostumbrados por aquí, pero ¿cómo se explica esa caída?
Bueno, están ahora mismo los técnicos analizando el conjunto de variables y de factores que pueden haber influido, aunque al final son muchos. Parece evidente que el factor más importante fue el factor de rachas, de viento en punta con elevadas velocidades. Piensa que el árbol se comporta como una viga que está empotrada en el suelo, un suelo donde se desarrollan nuestros árboles urbanos, que normalmente es hostil, es decir, los árboles crecen en un medio hostil, en una acera, con un alcorque relativamente pequeño, con un montón de conducciones para la luz, para el gas, para el agua, y por lo tanto las raíces tienen que sortearlas todas y a veces pues no tienen la mejor estabilidad deseable del mundo. Por lo tanto, el árbol crece en un entorno hostil, ¿eh? Y el suelo, pues evidentemente que le sustenta, no es el idóneo para su mejor desarrollo. Este árbol en concreto es un árbol efectivamente muy grande, de elevada dimensión. Tenemos 100.000 olmos, casi 100.000 olmos en la ciudad de Madrid. Es una especie que ha sido muy sometida a podas en los últimos años por la sencilla razón de que al estar en las calles, pues muchas veces las ramas se meten en las ventanas y prácticamente en las viviendas de los vecinos y hay que hacerles esas podas que también van un poco desestructurando sus copas. Por lo tanto, el árbol ni tiene la copa ideal ni tiene la raíz ideal. Y esto se une a que tiene una gran estructura y viene un viento racheado potente, pues puede ser una de las causas importantes para que se produzca ese descalzo. Lo que ocurre es que hay muchos árboles en esta situación, una situación en la que el árbol está sano, pero tenemos que pensar que el riesgo cero no existe. Es decir, la probabilidad de caída de un árbol es menor que la probabilidad de caída de prácticamente de una farola o de una cornisa o de un elemento que se encuentre en una fachada, pues por ejemplo una maceta, ¿no? Causan más accidentes que los que causan los árboles. Y sin embargo, tenemos que poner en contraposición los beneficios que nos producen. Por lo tanto, el balance netamente es muy positivo y por eso lo único que podemos hacer es minimizar el riesgo, controlar estos árboles, estos grandes ejemplares, bueno, y pensar que el accidente siempre en determinadas situaciones se puede producir, con lo cual tenemos que estar muy atentos a estos eventos meteorológicos extremos, la ciudadanía y las autoridades con el cierre de parques, como bien ha apuntado al principio.
Bueno, el ayuntamiento y Enrique Urcé controla prácticamente a diario los árboles que hay plantados en nuestras calles y en nuestros parques. Pero luego están, cuando hablamos de arbolado urbano, siempre pensamos en esos árboles, pero luego hay árboles en suelo urbano dentro de urbanizaciones o dentro de comunidades de vecinos. Creo que hay una ley que prohíbe talar árboles que tengan más de 10 años. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos en el jardín de nuestra comunidad de vecinos un árbol que, por ejemplo, se haya inclinado peligrosamente durante este temporal que hemos tenido? ¿A quién avisamos? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, pues por supuesto, este es un problema porque de Madrid tiene una gran cantidad de arbolado que está en suelo privado.
Claro.
En este caso, efectivamente, todo el arbolado, digamos que ya tiene una determinada dimensión, como bien has dicho, aparte de un determinado perímetro y altura, está sometido a la Ley de Protección y Fomento de Arbolado de la Comunidad de Madrid. Eso indica que para cualquier tala que queramos hacer en una urbanización privada, hay que solicitar el correspondiente permiso a la administración competente, que en este caso es el ayuntamiento. Por tanto, ¿yo qué recomiendo? En cualquier urbanización privada o en cualquier casa privada donde tengamos un árbol que pensemos que puede ser peligroso y no tengamos esos conocimientos técnicos, hay que solicitar rápidamente el informe técnico a los servicios municipales. Y si pensamos que tiene ya un riesgo de caída evidente, pues por esa inclinación sobre el suelo o por esa dimensión que ha alcanzado ese ejemplar, pues hay que pedirlo con rapidez, de tal forma que a la administración local le conste que el propietario privado ha solicitado ese informe técnico para que rápidamente vengan los técnicos municipales y hagan su informe oportuno. Ese informe podrá ser autorizar que se tale ese ejemplar, porque efectivamente tenga un riesgo elevado, o bien ese informe determinará una serie de medidas que normalmente suele ser de poda de algunas ramas que puedan presentar. peligro para que podamos, en definitiva, conservar el ejemplar, que siempre es lo que hay que tratar de hacer, ¿no? Porque, como decía antes, el arbolado nos produce más beneficios de los posibles daños o perjuicios que nos puedan traer. Por lo tanto, siempre hay que intentar salvar.
Bueno, por último, siempre se nos ha dicho que, bueno, Madrid ya sabemos que es una de las capitales más verdes del mundo, ¿eh? Cuidado, no solamente de Europa, del mundo. Y siempre se nos ha dicho que hay que plantar los árboles que mejor vayan al terreno o al lugar donde están. Claro, si vamos al Parque del Retiro, por ejemplo, nos encontramos tantas especies de árbol diferente. Si vamos por las calles, nos encontramos también lo mismo, desde plátanos a olmos, pasando por algún jardín con palmeras. ¿Estamos plantando bien en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante. En Madrid, efectivamente, tenemos aproximadamente 500 especies diferentes. Es verdad que prácticamente en 15, 20 especies está el 80% del arbolado. Lo que más tenemos son pinos, son encinas, son plátanos, como bien has apuntado, y por supuesto el olmo siberiano. El olmo siberiano se puso como consecuencia de la grafiosis, que fue una enfermedad que acabó con el olmo ibérico, con el olmo español. Y este olmo siberiano es un olmo que está comúnmente adaptado a todas las ciudades europeas y que ha funcionado muy bien. Lo que ocurre no depende tanto de la especie. Tenemos que pensar que el arbolado que se pone en las ciudades es un arbolado ornamental, por eso en Madrid podemos disfrutar también de palmeras, y que muchas están bien aclimatadas, por lo tanto, aunque no sea su lugar, digamos, óptimo. Por lo tanto, no es tanto la especie que utilicemos, que aunque ahora los técnicos están por la línea de utilizar en el futuro especies mejor adaptadas a estos escenarios de cambio climático, pero las especies que tenemos no es tanto ese el problema como la ubicación. Es decir, una especie muy adaptada a Madrid está en una mala ubicación, o una ubicación peligrosa, o una ubicación que tenga una diana lamentablemente tan peligrosa como era el cruce de la calle Almagro con Alonso Martínez. Pues este tipo de árboles hay que controlarlos mucho, sea un olmo, sea un pino, o sea prácticamente la especie que sea. Hay que tenerlos bajo control porque tienen, en caso de caída, pueden causar mucho peligro. Pero por lo demás, no es tanto una cuestión de la especie que utilicemos. Se están ensayando especies nuevas, especies se están cambiando algunas que se han visto que han dado peor resultado, pues porque a lo mejor tienen más hongos o tienen más insectos que luego causan molestias, lógicamente, a la ciudadanía. Y por lo tanto, estas especies se están cambiando por otras que la ciencia pues nos hace pensar que van a resultar mejor en los próximos.
Claro.
Pero como te decía, no es tanto un problema del número de especies, sino de la ubicación y la praxis que se tenga de conservación sobre cada especie.
Bueno, también es verdad que uno puede revisar, puede ser un técnico, un especialista, revisar un árbol, pero claro, aquí el problema también puede estar en las raíces. ¿Esto se revisa o no? Porque es verdad que hay veces que vemos árboles enormes con un alcorque pequeñito, hombre, las raíces van por abajo, pero no sabemos ni hasta dónde llegan ni en qué estado están.
Pues otra muy buena pregunta. Lamentablemente es muy difícil poder analizar en qué estado se encuentran los sistemas radiculares de los árboles. Hay un aparato que se llama triradar, que consiste precisamente en hacer una especie de radar de lo que hay por debajo y tratar de evaluar cómo está su sistema radical. Pero, bueno, normalmente esto no se hace. Normalmente se evalúa más la parte pista, digamos, el tronco y las ramas, que eso nos da muchas pistas de en qué estado está, si tiene hongos, si tiene alguna rama que está haciendo que ese árbol esté desestructurado. En general, con esta evaluación que hacen los técnicos, es una evaluación más que suficiente. Pero vuelvo al principio, es que por muy en estado sano como estaba este ejemplar, unas rachas de viento tan fuertes que se dan en muy corto espacio de tiempo, es como cuando llueve mucho en muy poco tiempo y causa unos daños tremendos y causa también accidentes tremendos con pérdida de vidas humanas, esto puede ocurrir. Pero insisto que el riesgo cero no lo podemos pretender, ni nos lo podemos permitir económicamente estar pendientes cada día, cada minuto, cada momento, analizar cada sistema radicular de cada arbolado. Y sin embargo, tenemos que pensar en cómo los árboles capturan contaminantes, fijan CO2, regulan la escorrentía, nos bajan la temperatura, eso es tan importante, ese efecto isla de calor en verano, esa agradable sensación cuando estamos por debajo de la cubierta de un árbol, aparte de darnos sombra, esa sensación de aire acondicionado, ¿verdad? Cuando estamos en el parque. Y sobre todo que nos mejoran nuestra salud física y mental. Os he oído antes que estamos en la Semana de la Salud, de una vida saludable. Pues no hay mejor forma de conservar nuestra salud que el arbolado urbano, que sea de calidad y que nos dé copa, nos dé sombra y nos dé frescor en verano. Entonces, pues no nos queda otra que asumir ese mínimo riesgo. Esto ha sido un lamentable accidente, a cualquiera nos puede ocurrir, y yo lo que sí digo es que tengamos máxima precaución también los ciudadanos cuando vemos bien muchísimo viento, igual que la Dirección General de Tráfico nos alerta y nos dice hoy, no, si no es necesario, no cojan el coche, pues un poco lo mismo, ¿no? Si no es estrictamente necesario y hace rachas de viento muy fuerte, pues hay que tener mucho cuidado cuando paseamos por determinadas zonas. Y bueno, hombre, tampoco puedes ir pendiente de, mirando hacia arriba, ¿no? Pero sí intentar minimizar el riesgo también nosotros como ciudadanos.
Pues efectivamente, mantener los árboles sanos y en buen estado, responsabilidad del ayuntamiento, de los expertos y de las instituciones, pero luego también está, hombre, la nuestra en días con tanto viento. Primero, no tengamos nada en los balcones que se pueda caer, porque efectivamente una maceta, una cualquier cosa que tengamos, un cartel, cualquier cosa que tengamos puede acabar en la calle. Y después, hombre, procuremos no pasear justo por debajo de los árboles. Es complicado porque hay calles en Madrid donde los árboles están presentes cada 5 metros, pero seamos también nosotros prudentes. José Luis, sí. José Luis Rodríguez Gamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de la Comunidad de Madrid. Le agradezco muchísimo todas estas explicaciones.
Muchísimas gracias, Eli. Buen día para todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo, sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
El fishing, el bising, el smising. Pero estas palabras que andan circulando por ahí al final significan todas lo mismo. Son estafas que es importante conocer para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. Para detectar noticias falsas es necesario contrastar la información y visitar sobre todo fuentes fiables. Bueno, para prevenir riesgos, la Policía Nacional y la Fundación MAFRE ponen en marcha durante toda la semana Cyberland. Es de acceso gratuito y se celebra, como digo, durante toda la semana en la Plaza de España, donde ya está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, aquí estamos y por donde están pasando ya algunos escolares para hablar del uso adecuado de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. Alicia Rodríguez pertenece a la Fundación MAFRE y decíamos que Cyberland ya ha recorrido 8 ciudades. Estos días va a estar aquí en la capital. Más de 20.000 ciudadanos han recibido esta información muy importante, ¿no? Porque oímos hablar del phishing y aunque hemos oído campanas, nunca nos acordamos de lo que es. ¿Qué es el phishing? Buenos días.
Buenos días. Pues el phishing es cuando, por ejemplo, te llega un correo electrónico de una entidad pública o de tu banco pidiéndote una serie de datos personales. Siempre hay que recordar que nunca nos van a pedir esos datos directamente, nunca, y que además no los podemos dar. Nunca tenemos que dar nuestros datos personales a un correo que desconozcamos.
El phishing.
El phishing, por ejemplo, es una llamada de teléfono. El phishing es cuando te llama una entidad y te dice que es igual tu banco y que necesita tu correo electrónico, tu DNI, tu nombre. Nunca hay que dar, como anteriormente os comentaba, nunca hay que dar esa serie de datos.
¿Y el smishing?
Cuando te llega, por ejemplo, o bien un WhatsApp o bien te llega un mensaje de correo de instantáneo, de mensaje de texto, pidiéndote también cualquier tipo de datos o que pinches una URL para que te vaya a llevar a una dirección, igual, para pedirte unos datos que luego van a utilizar para algo ilegal.
Por aquí decíamos va a pasar cualquier ciudadano que se quiera asomar a este proyecto, pero también muchos jóvenes. ¿En vuestro recorrido por diferentes lugares son conscientes de estos peligros?
No, en la mayoría de los casos, por no decirte en el 99%, no. Los jóvenes sí que tienen mucha usabilidad, saben manejar muy bien todo lo que son redes sociales, internet, pero a la hora de los peligros ellos no son conscientes de todos los peligros que puede tener internet o de los riesgos que puede tener internet.
Por eso también enseñáis a todo el mundo, ¿no?, a diferenciar entre contenidos ilegales o ilícitos, reconocer un discurso de odio, una noticia falsa, evitar suplantaciones de identidad.
Eso es muy importante, sobre todo de un tiempo a esta parte, cuando están ahora mismo todo el tema de desinformación, de noticias falsas, que sean conscientes de que siempre que les llegue una URL, una noticia, tienen que mirar de dónde viene, de dónde, qué esa procedencia, si esa URL es verdadera o no, de qué fecha es, leer el contenido y contrastarlo también con otros contenidos que puedan leer fuera para ver esa idoneidad o no.
Y advertís de los peligros, ¿no?, del abuso adictivo a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, del bumping, de quedarse hasta las 4 de la mañana intercambiando mensajes o contenidos de internet. Eso pasa no solo entre los jóvenes.
Eso es. De hecho, nos ha pasado en muchos colegios cuando vamos a hacer los talleres que tenemos con la campaña, bueno, con otra campaña de Controla tu Red, también de este tema, que muchos profesores lo que nos reclaman es que los niños se quedan dormidos muchas veces en el aula porque se quedan hasta muy tarde jugando o bien, como comentaba, tú intercambiando mensajes o hablando por WhatsApp, y claro, eso al final repercute en el rendimiento escolar.
Y ya por último, problemas físicos, psicológicos o a los que nos enfrentamos, por ejemplo, si un día nos quedamos sin teléfono móvil o sin el uso de internet, ¿qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente?
Lo primero que sentimos miedo, sentimos que nos falta algo, porque tenemos esa necesidad siempre de estar conectados, de ver qué hay, qué nos perdemos. Es ahí es donde aparece esa nomofobia también. Pero también luego tiene una serie de consecuencias físicas, como son a lo mejor si se está mucho tiempo jugando o en el ordenador o con el móvil, esos ojos secos a nivel visual, el aumento de miopía. También si se está mucho tiempo jugando, como te comentaba, temas de obesidad, de hipertensión, porque no se mueven, no tienen esa actividad física que muchas veces es necesaria.
Y psicológicos muchísimos.
Psicológicos tiene tema de adicciones, temas también, bueno, sobre todo el tema del videojuego y el tema del juego online ya se considera un trastorno también y está diagnosticado dentro de todos los manuales de comportamiento como un trastorno.
Eli, como decíamos, aquí está la Fundación MAFRE durante toda la semana ofreciendo datos muy prácticos y consejos en colaboración con la Policía Nacional, con los agentes de Participación Ciudadana, y hasta ahora son muchos los jóvenes que están visitando este proyecto online. Se hace un completo recorrido durante 20 minutos y además realizan dinámicas a través de preguntas para aprender, por ejemplo, decíamos, a detectar esos contenidos inapropiados que pueden surgir a través de las redes sociales.
Bueno, pues es una iniciativa muy interesante. Gracias, Gloria. Te dejamos que vayas hacia otro lugar.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
La salud es algo que nos interesa a todos, por eso es conveniente que sepamos dónde va a parar nuestro dinero, esa parte del dinero que pagamos en impuestos que luego se destina precisamente a ese área, a la sanidad. ¿Qué está preparando la Comunidad de Madrid? ¿Tiene ya claro dónde va a invertir más o menos? Bueno, pues nos acompaña ya la persona que lo sabe seguro, que es Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejera, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Encantada de estar con vosotros.
Pues lo mismo le digo, consejera, es además usted licenciada en Medicina y Cirugía, radióloga, en fin, que de la materia sabe usted un poquito, ¿no?
Un poco, sí.
Bueno, ¿cuánto dinero va a destinar la comunidad en los próximos presupuestos al tema de sanidad?
Bueno, pues en estos presupuestos es un récord histórico porque es la mayor inversión que se hace en sanidad en la historia. En concreto vamos a invertir más de 10.000 millones, 1.426 más que en los presupuestos anteriores, y eso es porque la prioridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es pues seguir prestando una asistencia sanitaria de vanguardia y excelencia, y evidentemente centrado en la salud de los madrileños, en el bienestar de los profesionales y en una transformación y modernización de nuestro sistema de salud, como no puede ser de otra forma.
Bueno, Madrid es una ciudad en constante expansión, es una comunidad también en constante expansión, no podemos salirnos de nuestras fronteras, pero es verdad que cada vez se construyen pues más barrios, más urbanizaciones. A raíz del COVID, sobre todo, hubo muchos municipios pequeñitos que vieron cómo se incrementaba su población. Y hay a veces oyentes que se nos quejan de los centros de salud. No hay suficientes centros de salud, nos dicen. ¿Tienen ustedes previsto abrir alguno?
Pues sí, efectivamente. Nosotros tenemos previsto de esos presupuestos, en concreto la renovación en infraestructuras, se van a abrir 19 centros de salud con un cronograma concreto, y aparte también vamos a hacer, y se van aproximadamente a invertir unos 304 millones en otras infraestructuras, como son las obras de pues La Paz, el Gregorio Marañón, el Clínico, ¿no? En la actualización no solo de centros de salud y de hospitales, sino en todas las instalaciones sociosanitarias que tenemos que necesitan ser actualizadas, así como la inversión que vamos a hacer también en la tecnología necesaria para que nuestros madrileños y nuestros profesionales tengan las mejores herramientas a su alcance. Y no sé si sabe que aparte de los 140 equipos de alta tecnología que ya están funcionando y que tenemos en todos nuestros hospitales, la Comunidad de Madrid va a hacer una renovación tecnológica de más de 1.000 equipos con una inversión de 72 millones para que el diagnóstico sea más rápido, más preciso y menos cruento para los pacientes, ¿no? Y eso es una línea que tenemos clara que vamos a seguir, en la que vamos a seguir trabajando, más la inversión, que no sé si me preguntará, en nuestros profesionales, que realmente son nuestra mayor y mejor tecnología, ¿no?
Desde luego que sí, y sobre todo en atención primaria, que parecía que íbamos un poquito escasos de médicos.
Pues mire, sí, hay un plan de mejora de atención primaria, como saben, que lo estamos actualizando constantemente, y en lo que se refiere a presupuestos hemos aumentado un 25% la inversión respecto al presupuesto anterior. En concreto vamos a invertir 2.572 millones, que eso suponen 516 millones más, y lo vamos a hacer para no solo las mejoras retributivas que ya se firmaron en abril y se están aplicando para estos médicos, sino para aumentar 1.100 nuevas plazas, que ya en el 2023 tenemos más de 700 consolidadas, evidentemente, y también para esos presupuestos hay una partida que va a ir dirigida a nuestros profesionales de atención hospitalaria, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando en la primaria, pero también en la hospitalaria. Y en ese sentido, también otra de las cosas que hemos hecho es permitir que los profesionales extracomunitarios de especialidades deficitarias, como son medicina de familia y pediatría, les podamos contratar. Va una partida también para esto, y eso lo queremos ampliar para otras especialidades, dada la falta de profesionales que hay y que va a haber, pues con las próximas jubilaciones en bloque de muchos profesionales que nos van a dejar en una situación precaria.
Consejera, hay dos cosas que se quedan siempre fuera de la sanidad pública y que preocupan, porque son dos materias a las que todos vamos a tener que recurrir tarde o temprano. Una es la salud bucodental y otra es la óptica, conseguir unas gafas. ¿Van a destinar ustedes algo de dinero para ayudas en estas dos cuestiones? Que ya digo, normalmente las utilizamos durante toda la vida, pero según uno va cumpliendo años, pues hombre, tenemos que hacer visitas más frecuentes y pagar más dinero.
Pues absolutamente. Tenemos una partida presupuestaria de aproximadamente 19 millones de euros que va a financiar nuestro plan de salud bucodental, que va a dar mejores y más prestaciones para la gente mayor, las embarazadas. También saben que hay un plan excelente para los menores de edad y hay una partida también específica para discapacitados, oncológicos y para la población vulnerable, ¿no? Con un convenio que tenemos con los odontólogos, higienistas dentales, de una relación fantástica. Y también hay una partida de 7,5 millones que va a permitir que todos los niños menores de 14 años puedan tener unas gafas, ¿no? Precisamente apostando por dar un mejor servicio a nuestros madrileños. Y ya si me deja, sí, le puedo decir que claro. Más de 21 millones, ¿no? Pues salud bucodental, las gafas, como saben, en lo físico vamos a seguir invirtiendo, pero vamos a invertir más de 21 millones de euros en la salud mental, ¿no? Que creemos que también es una línea estratégica muy importante que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene claro que hay que trabajar y duro.
Bueno, es verdad que la Comunidad de Madrid es la que, en proporción al número de habitantes que tiene más hospitales públicos. Tenemos un montón, si lo comparamos con otras comunidades grandes, como puede ser Andalucía, por ejemplo, hombre, pues les ganamos de cabeza. Pero también es verdad que todavía hay infraestructuras que están infrautilizadas. Se lo digo porque durante mucho tiempo yo viví muy cerca del antiguo hospital Puerta de Hierro y pasé justamente por la puerta hace 3 días. Y ahí sigue ese edificio desde hace muchos años, si no me equivoco, desde que era el consejero de Sanidad Güemes, casi nada el aparato. Ahí está abandonado, es un edificio que se cae a pedazos. ¿Tienen ustedes pensado hacer algo con ello o terminarán demoliéndolo?
No solo está pensado, sino que está en marcha. Es un proyecto donde va a existir la primera residencia para pacientes con ELA, que esperemos que esté finalizada antes del 2026. Va a haber 190 camas y además va a haber atención no solo para los pacientes, sino también para los familiares. Y aparte eso va a estar apoyado hasta que en el 2026 sea una realidad, y en la que lo veremos, se lo puedo asegurar. Tenemos un centro de atención diurna de pacientes con ELA que estará abierto a finales del primer trimestre de 2024 en el pabellón 1 del Hospital Enfermera Isabel Sendal. Y eso también está en marcha, estamos trabajando y va a ser un recurso muy necesario, tanto, como digo, para estos pacientes como para las familias. Y va a haber no solo apoyo físico de rehabilitación, logopedia, sino psicológico y de formación para pacientes y familias, ¿no?
Pues por el Hospital Zendal también le iba a preguntar, porque la oposición ha sido muy, muy crítica con este hospital, que tuvo una función fundamental durante el tiempo de COVID. Se convirtió además en una especie de hospital milagro, porque se construyó a una velocidad increíble y pudo atender a muchísimas personas. Pero una vez que pasó, digamos, el confinamiento y todo el problema que tuvimos con el COVID, repito, la oposición criticaba mucho que se estaba, de alguna manera, no sé si despilfarrando, pero desde luego infrautilizando el hospital. ¿Qué han pensado ustedes para el Isabel Zendal?
Bueno, pues ya presentó la presidenta el proyecto en este hospital el pasado 5 de octubre. Y desde luego va a ser un hospital pionero, que va a tener un centro de neurorehabilitación funcional en el que se van a invertir más de 12 millones de euros y que va a tratar a pacientes con daño cerebral y médula rehabilitable de todas las edades, ¿no? Poniendo también nuestro interés y nuestro trabajo en los pacientes pediátricos e infantojuveniles. Va a tener eso y aparte va a tener en los pabellones 2 y 3 un área de diagnóstico de alta resolución con aparatos de última tecnología que van a dar servicio a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y a los madrileños. Y aparte de eso, vamos a tener que el Hospital Sendal, como bien ha dicho, hizo su función, fue pues muy importante durante la pandemia, ¿no? Y los que somos profesionales sanitarios estuvimos ahí trabajando en las trincheras, nos dimos cuenta de la gran labor que hizo, ¿no? Y de los grandes resultados que tuvo, ¿no? En cuanto a mortalidad y a secuelas, que fue menos incluso que los hospitales que habían estado abiertos toda la vida, con lo cual quiere decir la gran labor que hicieron esos profesionales sanitarios. Y este hospital, pese a que tenemos esos grandes proyectos que le puedo asegurar, pese a lo que diga la oposición, que están en marcha y estamos trabajando día a día y van a ser posibles, esperemos, en 2025 estar abierto al completo este hospital con todos los recursos que le digo, también va a seguir siendo un hospital de catástrofes, no va a perder su espíritu y en el caso, Dios no lo quiera, que la Comunidad de Madrid necesitara enfrentarse a otra pandemia u otra catástrofe de otro tipo en estos momentos convulsos que vivimos, en 24 horas estamos diseñando para que ese hospital pueda revertirse y pueda atender otra vez a muchísimos pacientes para atender una catástrofe.
Bueno, pues esperemos que las obras, sobre todo si hablamos de obras, vayan en tiempo, porque las obras ya se ve, consejera, cómo son. ¿Qué voy a contar yo a nadie? Todos hemos tenido alguna obra que se sabe cuándo empieza, sí, luego sí. No se sabe cómo acaba, te dicen que cuesta dinero, luego siempre los presupuestos se van alterando al alza siempre, pero en fin, por lo menos ahí está esa voluntad del Gobierno de la Comunidad de Madrid de seguir invirtiendo en sanidad, en este caso más de 10.000 millones de euros para la sanidad pública madrileña. Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tenga usted mucha suerte porque se va a revertir en la salud de todos los madrileños y muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, muchas gracias.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Estamos llegando ya a las 11 en punto de la mañana, de una mañana, hombre, algo vientecillo corre, pero muchísimo menos que en días anteriores, y luce el sol, eso sí, cuidado que es un sol engañoso, hay que abrigarse que hace fresquito. Escuchamos las noticias y enseguida volvemos.